Vamos a resolver nuestro último por qué o qué pasaría si de esta noche. Oiga, la inteligencia artificial ha superado a la ficción con creces. Los avances que se han producido en los últimos años son cinematográficos, auténticamente de película. De hecho, te vamos a hablar de ellos en un especial que estamos preparando, pero esta noche vamos a hacer un aperitivo que nos va a ayudar a entender este mundo tan complejo y apasionante como es el de la inteligencia artificial. A ver, si pensamos en la medicina, la inteligencia artificial permite conocer el grado de atrofia que tiene un cerebro, o analizar el genoma de un paciente, o incluso detectar un tumor precoz con solo una prueba. Esto que hoy vemos tan normal, hace años era impensable. Pero, ¿qué pasaría si la inteligencia artificial lo dominara todo? ¿Cómo cambiaría el mundo que hoy conocemos? Vamos a hablar con un experto. Quiero saludar a Enrique Serrano. Es director general de Tinámica, presidente de la Comisión Española de Inteligencia Artificial. Es la entidad que concentra empresas digitales y de tecnología. Señor Serrano, muy buenas noches y bienvenido a COPE.
Muy buenas noches, Adolfo.
Esto de Tinámica, ¿esta empresa cómo se gana la vida?
Bueno, pues esta empresa lleva 10 años ganándose la vida pues haciendo proyectos de inteligencia artificial, resolviendo problemas, retos complejos, preguntas difíciles, aplicando pues tecnología y metodología de inteligencia artificial para dar respuestas a esas preguntas complejas.
Bueno, pues esto es lo que cada noche intentamos hacer en este programa. En este caso son preguntas sencillas con respuestas a veces muy complejas como la de esta noche. Y voy con la primera, que es asunto complicado y le ruego por favor un esfuerzo de coloquialidad. Exactamente, la inteligencia artificial, ¿cómo se puede definir?
La inteligencia artificial es una tecnología que lo que permite es analizar muchos datos muy rápido y extraer de esos datos pues respuestas a preguntas complicadas. Yo lo que diría es, trata muchos datos y los trata muy rápido y al mismo tiempo.
Por tanto, muchos datos muy rápidos para llegar a una conclusión. Datos que naturalmente le suministramos nosotros los humanos, ¿no?
Casi siempre sí, pero la naturaleza no olvidemos que proporciona datos. La meteorología, no siempre es necesario disponer de datos. A veces podemos incorporar datos que se van generando sobre la marcha, por ejemplo, en la conducción autónoma.
Entiendo. La conducción sin que haga falta el conductor, quiere usted decir, ¿no?
Eso es.
Bien. Tenemos muchos datos, muy rápidos, nos ayudan a contestar preguntas. ¿Cuáles son los mayores beneficios que nos otorga la inteligencia artificial? Supongo que el primero de ellos es el tiempo, ¿no? Nos acorta, para encontrar esas respuestas lo hacemos de una manera mucho más rápida, ¿no?
A nivel empresarial, sí. Es decir, lo que nos permite es generar más decisiones, más respuestas, generarlas más rápido y por lo tanto acelera el ciclo de funcionamiento de cualquier empresa, que la puede multiplicar por 4, por 5, por 10. Y a nivel ciudadano pues nos puede proporcionar pues por ejemplo pues predicción, es decir, no solamente predecir el tiempo, sino pues predecir de alguna forma pues cómo puede ser tu vida en el futuro, también para las empresas, el poder predecir pues cuánto van a vender, cuánto van a comprar, los precios de las materias primas, un hotel, pues por ejemplo, pues poder saber qué ocupación va a tener la siguiente temporada y por lo tanto pues hacer las contrataciones de personal debidas, prepararse, preparar presupuesto, planificar, y eso, el impacto es grande para un restaurante que pueda hacer contrataciones a 6 meses en lugar de a un mes, o que puedas comprar materia prima hoy sabiendo el precio que va a tener dentro de un año.
Correcto, me da ejemplos que tienen que ver con empresas. Suponga que aplicamos la inteligencia artificial al mundo de la medicina. ¿Qué nos aporta la inteligencia artificial en temas de salud?
Muchísimo.
Por ejemplo,
creo que quizá no nos damos cuenta, pero para un tetrapléjico, es decir, a través de pues unos pequeños aparatitos que se pueden poner en el córtex cerebral, podrían recuperar, pues por ejemplo, movilidad en un brazo, en una pierna, pues en un 10% del tiempo que tardarían con metodologías tradicionales. Esto está suponiendo pues un gran avance, por ejemplo, también en diagnóstico. Es decir, un oftalmólogo pues se equivoca, la verdad, pues en el 65% de los casos. Con inteligencia artificial podemos hacer diagnósticos con un 95% de acierto. Por ejemplo, también mientras dormimos generamos unas ondas cerebrales que se llaman ondas teta. Estas ondas se pueden analizar y se pueden convertir en voz, de tal manera que podemos incluso desvelar en qué podemos estar pensando. Desde el punto de vista de diagnóstico de enfermedades crónicas, el avance es terrible, porque en diagnóstico, ya no solamente en cáncer, pero hay muchísimas enfermedades que o bien son raras o bien son crónicas, y que permite acelerar rapidísimamente ese diagnóstico en tiempo y también acercarnos a un grado de acierto enorme, y por lo tanto pues tratarlas en el momento adecuado.
Antes de entrar en aspectos un poco más filosóficos, permítame una aclaración respecto de esto. En el tema de los diagnósticos entiendo que hay muchos datos, se revisan de manera muy rápida y se llega a una conclusión, nos dan una respuesta. Ahí lo entiendo. Ahora, una persona que está completamente paralítica, la inteligencia artificial, mediante unos sensores que estimulan determinadas partes del cerebro, pueden llegar a que haya una cierta movilidad. Ahí hay un aspecto también de mecánica. ¿La inteligencia artificial también trabaja con asuntos mecánicos?
Sí, aquí lo ligaríamos a la robótica. Normalmente los robots pues no eran inteligentes, no disponían de alguna forma de capacidad para poder decidir o poder interpretar, pero en este caso es correcto lo que usted comenta, Adolfo, que al unir aquí robótica y por lo tanto mecanización con toma de decisiones inteligentes, pues de alguna forma, es decir, estamos conectando el cerebro con, pues en este caso, con una articulación que lo que permite es darle movimiento, simulando de alguna forma pues el movimiento humano, y en este caso pues facilitando pues la vida a las personas que han perdido este tipo de movilidad.
Estoy hablando con Enrique Serrano, es presidente de la Comisión Española de Inteligencia Artificial, intentando entender este avance tan extraordinario que estamos teniendo, que tiene una parte de, en fin, que afecta a la ética, a la moral, a la filosofía. En la reunión previa al programa, Yolanda precisamente abordaba los asuntos de la inteligencia artificial más en esta vertiente. Yolanda, querías preguntarle a Enrique.
Sí, Enrique, hemos estado hablando de los grandes beneficios que tiene la inteligencia artificial, por ejemplo, en los avances de la medicina, eso es algo innegable, pero quiero preguntarle, quiero hacer de abogado del diablo y preguntarle por el lado más oscuro de la inteligencia artificial. ¿Cuáles serían sus grandes riesgos?
Los grandes riesgos tienen que ver con un mal uso, con utilizarla mal, como puede ser el fuego o la energía nuclear. Entonces, con un mal uso, pues la verdad, podemos engañar a las personas desde el punto de vista publicitario, y eso es lo más cercano, pues para que de alguna forma pues varíen sus hábitos, sus costumbres de compra. Un mal uso puede producir sesgos desde el punto de vista también pues de intentar pues variar el pensamiento y la opinión de las personas con la intención de voto, con la intención de compra, con decisiones que tengan que ver con su vida cotidiana. En el campo de las empresas, pues puede incidir en procesos de selección, o puede incidir en procesos de buscar la máxima rentabilidad de un producto, pues a lo mejor minorando pues su grado de calidad. Y si hablamos de productos alimenticios o productos que tengan que ver con la salud humana, pues ahí es donde puede estar fundamentalmente el riesgo. No hay que olvidarse también, estamos en una guerra pues que también puede ser utilizada pues para automatizar. Hay un proyecto pues que lleva ya años, del soldado universal, donde es totalmente automático, o para el direccionamiento de determinado tipo de armas.
Enrique, si le quería preguntar, porque estamos avanzando muy rápidamente en este ámbito, cosas que me está contando ahora mismo, que nos está contando, la verdad es que dan cierto temor. ¿Podría la inteligencia artificial relegar a la humanidad a un segundo plano y dominar la inteligencia artificial el mundo? ¿O eso es algo de ciencia ficción, algo de película y algo que no va a ocurrir nunca?
A ver, yo más bien diría que el que domine la analítica, el que domine este tipo de inteligencia artificial, algoritmos, pues tiene todo en su mano para dominar el mundo. O sea, la inteligencia artificial en sí no es tan inteligente por sí misma. O sea, necesita del ser humano para programarse. Además, hay que tener en cuenta que requiere mucha energía energía eléctrica, fundamentalmente para su funcionamiento. Y no dispone ni de sentido común ni de ningún tipo de sentimiento, le falta ambición. Entonces, no es autónoma en sí misma. Es más, también, o sea, si la queremos apagar, pues tiramos del cable, le damos al botón y se apaga y no pasa nada. También podría preguntarse si la inteligencia artificial podría gobernar en un futuro. Pues ahora mismo el objetivo fundamental de la inteligencia artificial, más que automatizar, es ayudar a tomar más y mejores decisiones. Y hasta este punto, las decisiones que hoy se toman, pues muchas, y las que están basadas en inteligencia artificial, y si se hace bien, pues son certeras. O sea, sirven o bien para que las empresas ganen más dinero o bien para que los ciudadanos pues estén más a gusto con los productos que compran, pues porque se ajustan más a sus necesidades.
Enrique, ¿hay alguna relación entre la inteligencia artificial y la realidad aumentada?
Sí, claro, pues porque la realidad aumentada utiliza motores de inteligencia artificial para crearse, de tal forma que bueno, pues recientemente se acaban de liberar algoritmos. Cuando digo liberar es hacer público, pues que simplemente con darles una instrucción de verbal de un entorno, pues recrean ese entorno. Es decir, bueno, pues quiero estar o caminar por una jungla y automáticamente y en tiempo real, es decir, al mismo tiempo que se lo decimos, pues te está recreando ese entorno.
Claro, o incluso aquello de que con un simple móvil en tu traductor le enseñas un cartel que está en chino y automáticamente te lo traduce al castellano, por ejemplo, ¿no?
Exactamente, es
Claro.
decir, a nivel de procesamiento del lenguaje natural, pues casi todo es en tiempo real actualmente, por lo tanto ya no se necesitan traductores y bueno, pues cualquier imagen es trasladada a voz o a texto de la misma manera que voz o texto se puede trasladar a imágenes.
Voy con la última, hablando de la voz. Últimamente nos estamos acostumbrando con mucha facilidad a hablarle a las máquinas. Es muy normal que nos encontremos a alguien en la calle o en la parada del autobús o en el metro hablándole al teléfono, no digo hablando con otra persona, hablándole directamente a la máquina. ¿Usted no cree que la comunicación entre nosotros, entre las personas, se puede ver mermada precisamente por esta inteligencia artificial?
Sí, yo creo que realmente sí que puede llegar a ocupar un espacio en determinadas personas que estén solas o que pues tengan fobia social. Eso puede ser un riesgo porque además este es uno de los campos de la inteligencia artificial que más va a avanzar en los próximos años, todo lo que es la comunicación hombre-máquina y máquina-hombre, de tal manera que vamos a acabar hablando con todos los dispositivos que tengamos a nuestro alcance, no solamente el vehículo. Con lo cual existe ese riesgo que al final acabemos hablando en nuestro día a día más con máquinas que con personas.
Es uno de esos riesgos. En todo caso, tal y como dije al principio de esta conversación, en unas semanas queremos dedicar un especial, 50 minutazos, a hablar de la inteligencia artificial para tener claro qué es, muchos datos, muy rápido para llegar a conclusiones, y cuáles son sus utilidades y, naturalmente, cuáles son sus riesgos. Por tanto, me barrunto, señor Serrano, que lo de hoy ha sido el arranque de una conversación que seguiremos con más extensión, con más profundidad en próximas semanas. Señor, gracias por atenderme a estas horas. Gracias, muy amable y buenas noches.
Buenas noches y gracias a vosotros. Es un placer.